Ahora bien, vamos a llamar al que va a traer la palabra. Hermano Eduardo, pasa por acá. Vamos a orar por él para que Dios lo use. Para que el Señor hable a través de él. Haz a tu mano hacia acá. Vamos a orar por nuestro hermano Eduardo. Señor Jesús, ponemos a tu siervo en tu mano, que tú lo uses conforme a tu gracia, Señor Jesús. Padre, que tú uses su labio, lo cual tú hables a través de ellos, para que nos hable palabras fuertes, palabras que nos ayuden a entenderte más, a amarte más, Señor Jesús, que redargullan en nuestros corazones. Que tú nos hables esta mañana y que tu Espíritu Santo se mueva, que tú lo uses como ese instrumento, Señor, de poder en tu mano. En el nombre de Cristo, amén y amén. Amén.
Gracias, Alex. Dios los bendiga a todos, amén. Aleluya. Dios, yo estaba pensando hoy cuando estaban cantando las alabanzas, se sentía una atmósfera muy buena, se sentía la presencia del Señor, del Espíritu Santo moviéndose, y Dios trabaja como Él quiere. A veces nosotros nos limitamos, pensamos que Dios trabaja en el medio de la gritería. A veces Dios pensamos, ¿cómo? ¿Será que Dios trabaja en el silencio? No entendemos, pero una cosa sí es cierta. Dios trabaja. Y las alabanzas nos han llevado a algo. Este tema que Dios me ha colocado en mi corazón, tenía dos temas, pero hace dos semanas para acá, Dios me inquietó mucho en este tema, en la cual el enemigo no quería que yo lo hablara también. Yo estuve esta semana pasada ahora internado en el hospital con una palpitación fuerte en el corazón. Pero para la gloria de Dios estoy bien. Y como que suelen suceder cosas en nuestra vida que no entendemos nosotros. Nuestra mente tan chiquita que no conocemos los misterios o los propósitos de Dios para nosotros. El tema que voy a hablarlo hoy es un tema que lo hemos escuchado muchas veces. O sea, la historia esa la hemos visto muchas veces. Pero hay algunas cosas que nosotros tenemos que poner en cuenta. En primer lugar, yo puse, este tema habló primero para mí. Le quiero decir eso. Y hablando conmigo, me ajustó un poquito. Tenemos las guitarras. Ustedes saben que tiene un lugar donde usted la ajusta para que quede en el tono cierto, ¿no? Si está desafinada, no va a salir una alabanza perfecta. Pero si el que toca el instrumento afina la guitarra en el punto cierto, sale la alabanza cierta, bonita y Dios se glorifica. Y Dios tuvo que apretarme en algunos lados. ¿Duele? Oh, sí, cómo duele. Pero ¿sabe qué? El Señor nos enseña de esa forma muchas veces. Con amor, pero a veces Dios nos da como un latigazo para que reflexionemos y, opa, algo está mal en mí. Este tema lo quiero leer junto con ustedes y yo le he puesto al tema, quitad la piedra, desátalo y déjalo ir. Tres cosas, quitar la piedra, desatarlo y cuando hacemos esas dos cosas sale la tercera, déjalo ir. Quiero leer con ustedes en Juan capítulo 11, versículo del 38 al 44. Creo que va a salir en el... Ahí lo podemos mirar juntos. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí... Perdón, no es ahí. Es Juan 11, 38. Yo lo voy a leer, creo que ese está más adelante. Juan 11, 38... Ahora sí. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Lo primero que hablamos hoy. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y déjenlo que se vaya, le dijo Jesús. La segunda y la tercera cosa. Por medio de este texto, hermano, quiero que ustedes entren conmigo. Podemos ver que Cristo puede dar vida en lo espiritual como también en lo natural. Aunque la lógica diga lo contrario. Por eso esta historia de Lázaro es muy especial para mí y para muchos de los que creen en el gran poder de Dios. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? A veces, ¿sabe que muchas veces lo limitamos a Dios? Lo ponemos hasta un lugarcito, hasta acá Dios puede operar, pero más acá. Y es difícil. ¿Por qué es especial este pasaje? Yo puse porque la resurrección de Cristo, por la resurrección de Cristo, porque es un tipo de lo que habría de suceder en otra tumba de Jerusalén algunos días después. ¿De qué estoy hablando? De la resurrección de Cristo. Esto pasó antes. Lo de Lázaro pasó antes. O sea, era como que Dios estaba preparando a las personas. La segunda cosa especial y que simboliza, que nos garantiza para ti y para mí, como creyente, la resurrección de los muertos. La venida de Cristo se acerca. Muchos han partido. Hace 3 semanas atrás mi mamá falleció. Partió. Sé y tengo la plena certeza de que está con el Señor. Y en el día que el Señor diga, ella va a resucitar. Ella, si Cristo viene antes que nos toque partir a nosotros, dice que nuestro cuerpo va a ser transformado y nos vamos a encontrar todos juntos y glorificar a Dios. Y la tercera cosa especial, porque no todos los días se abre un sepulcro para que una persona que ha sido sepultada vuelva a la vida. ¿Ustedes han visto eso mucho? ¿Se ve seguido eso? No se ve. Pero eso nos llama la atención de que Dios es un Dios de lo imposible. Es un Dios de lo súper sobrenatural. Nuestra mente tan pequeñita, hermano, que no conocemos los misterios que Jesús tiene para nosotros. Este pasaje nos muestra el poder de Dios para hacer cosas que a nuestros ojos parecen imposibles de suceder. Lázaro, el muerto, era amigo de Jesús. ¿Tú eres amigo de Jesús? ¿Jesús te considera amigo de él? Es una pregunta que no debemos hacer. Pues si yo te amo, Jesús, Jesús nos ama. Pero amigo es una palabra muy fuerte y a la vez muy suave, muy hermosa, cuando consideramos a alguien y le podemos decir, tú eres mi amigo, más que un conocido. Amigo, uno a veces le cuenta muchas cosas, es más como un confidencial, digamos, ¿no? Cuando estamos con alguna inquietud, ¿a quién buscamos? ¿A la persona que no nos quiere, que nos ignora, o vamos a un amigo? Vamos a un amigo y conversamos con él y sabemos que de él va a salir una palabra de ánimo para nosotros. Lázaro, Jesús era amigo de Lázaro. En Juan 11, 35 y 36, leemos. Juan 11, 35 y 36, dice que Jesús lloró. ¿Hay otro versículo que habla que Jesús lloró? Es el único. Era muy amigo. Y el 36 dice, miren la gente que estaba alrededor, dijo, miren cuánto lo quería, dijeron todos los judíos. Él lo amaba. Jesús amaba a Lázaro. Pero lo más importante en todo esto es lo que Dios quería hacer en el medio de esa situación. Jesús quería mostrar a María y a Marta y a todos los que estaban allí el poder que hay cuando creemos en Él. Cuando creemos en Dios, cosas imposibles pasan. Cosas que a los ojos humanos parecen imposibles, Dios las hace posible. Cosas grandes acontecen. En Juan 11, 25 y 26, también en este mismo pasaje, habla y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, él no morirá eternamente. Una persona que tiene a Cristo y muere, esa duerme solamente, porque sabe que un día va a resucitar, va para una vida eterna. Eso le pasaba a Lázaro. Quizá la hermana, Marta y María, sabían que Dios era podía hacer un milagro, pero estaban un poco como dudando hasta el momento en que Dios empezó a trabajar en su vida. Nuestra fe, hermanos, tenemos que ponerla en práctica. Si no ponemos en práctica nuestra fe, en vano le servimos al Señor. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11 dice, pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tú tienes fe? La hora que viene, la hora que va a venir de aquí a una hora, son 12 menos 10. No sabemos lo que va a pasar a las 12, a la 1, a las 2. Eso es poner la fe nuestra en práctica. Creemos que la hora que viene Dios va a estar dirigiéndonos a nosotros en todo. En este pasaje vemos que Jesús llegó profundamente conmovido por la muerte de su amigo Lázaro. Dice la palabra que antiguamente era muy común cuando una persona moría, le ponían vendaje en el cuerpo y le colocaban en una cueva. No es como hoy en día que escarban la tierra, no, antiguamente era una cueva. Y no solamente eso, sino que le ponían ¿qué? Una piedra. Si estaba muerto, difícilmente va a salir para afuera. No va a sacar la piedra. Pero era la costumbre de aquel entonces. Y esa piedra impedía que la persona fuera entrara o que la persona adentro saliera. Difícil, ¿no? Ya estaba muerto. Me parece ver o imaginarme, yo puse aquí, las expresiones de las personas en su rostro cuando Jesús dijo, quitad la piedra. ¿Será que la gente, oh, otra vez ya lo vimos esto? No, yo creo que las personas, uno habrá puesto el brazo arriba del otro, otro medio mirando así, no sabía qué iba a acontecer. No era una cosa común en ese momento. Y para sorpresa, hermano, yo puse acá, todos sabían del poder de Dios. Marta sabía, María sabía, pero como que no estaban muy seguros de que Lázaro volviera a la vida. Cuando sacaron la piedra, dice que Marta dijo, pero Señor, hace 4 días que murió, ya hay olor. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús para Marta? Lo leemos en el 11:40. Mire lo que dice. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, todo está en la creencia nuestra hacia Dios. ¿Cómo nosotros le creemos a Él para que las cosas acontezcan? Si nuestra creencia está en que Dios puede mover, en llenar este servicio, puede hoy dar sanidad a alguien. Para Dios no es imposible, tenemos que creer. ¿Es difícil? Es difícil, pero no imposible, hermano. ¿Cuántos de ustedes han tenido ya una revelación? Dios ha sanado su vida. ¿Han visto un milagro en su vida? Levanten las manos. A ver. Mire, la gran mayoría. Eso es un milagro. Eso, ustedes han visto que Dios puede. Y Dios puede y Dios quiere. A ver, nosotros lo limitamos a Él. No sé cuál era necesario que la persona que estaban rodeando el sepulcro, creyeran que algo sobrenatural iba a suceder. Jesús con la autoridad dijo, quita la piedra. La piedra era el primer impedimento que Lázaro tenía para salir hacia afuera. Quita la piedra. Pongan su mente a imaginarse, quita la piedra. Quitaron dos hombres grandes, fuertes, no sé cómo sería, así como Isaías, grandes, lo sacaron la piedra. Ahora, creo que estaban todos mirando hacia adentro. No sé cuál es la piedra que está impidiendo tu vida. A veces estamos vivos, pero tenemos una piedra delante nuestro que está impidiendo nosotros ser plenos en el Señor. Te animo hoy en esta mañana a que saques de tu vida. Dios habló conmigo primero, hermano. Yo lo dije. Esa piedra que está impidiendo que tú salgas hacia la victoria. Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Esa piedra, antes de Lázaro salir fuera, hubo que sacar la piedra de la indiferencia. Tanto me da, voy el domingo, no voy el domingo. Ah, no pasa nada. O sea, servir a Dios es una cosa común. Eso es la indiferencia, hermano. Falta de amor al prójimo. No amamos a nuestro hermano. Imagínense, si no amamos a nuestro hermano que lo vemos, ¿cómo podemos amar a Dios que no lo vemos? ¿Duda? ¿Puede ser la piedra de la duda? ¿Será que realmente pasó eso? ¿Será que realmente va a acontecer? Si yo oro, ¿voy a ser sano? El enemigo es campeón en poner duda en nosotros. Y él quiere desanimarnos en esa parte. Rencor. Después voy a hablar de algunos de ellos. Desánimo. ¿Hay alguno con desánimo hoy aquí? No, tanto animado, ¿eh? Pero el desánimo espiritual estoy hablando. A veces la Biblia se torna tan pesada, nos desanimamos. A veces la agarramos el domingo cuando venimos a la iglesia. Yo doy gracias a Dios por mi esposa y doy gloria a Dios por eso, porque es una bendición de Dios. Yo a veces me voy a acostar cansado, pero esa antes de dormir, siempre leo la Biblia. Un versículo, lo digo para la gloria del Señor. Falta de oración. Queremos que las cosas acontezcan a nuestro favor, pero no oramos. ¿Cómo Dios va a saber lo que tú necesitas si tú no se lo pides a Él? A veces oramos, pero oramos con aleluya, Jesús. Nos mandan a orar, por ejemplo, en la iglesia. Y antes del hermano decir amén, ya todos estamos con los ojos abiertos, casi sentándonos ya de vuelta. O sea, la falta de lectura bíblica también nos hace ser un poco atacados más por el enemigo, pues no tenemos las armas. ¿Qué dice en Efesios 6:10? Que debemos estar con la armadura. Y en esa armadura entra la palabra de Dios. No sé si me están entendiendo, ¿no? No sé si está, porque a veces uno no... Dice que la palabra amén significa así sea. A veces cuando escucha amén, amén, gloria a Dios. Pero gloria a Dios, Dios trabaja. Etcétera, etcétera, supuse. Quiere decir que muchas cosas podemos poner como piedras que pasan en nuestro camino. Después de sacar la piedra del sepulcro, Jesús le dijo en alta voz, Lázaro, ven fuera. Vino a mi mente una imagen en este momento, ver a Marta, María y a los que allí estaban abrazados, mirando a ver lo que iba a acontecer y qué grande fue la sorpresa de ellos cuando vieron a Lázaro salir. ¿Cómo salió Lázaro? A ver. Medio así, ¿no? Porque estaba amarrado. Atado. Amarrados en portugués, perdón. Atado. Estaba atado. Y él quería salir para afuera. Pero estaba todo atado. Como yo dije al comienzo, era algo de la época, que acostumbraban a atarlo. Y en la cara tenía un sudario, que era como una toalla, algo especial que tenía, más suave. Vamos a decirlo así. Y cuando vieron a Lázaro salir con las manos y los pies atados, Jesús, ¿qué dijo? Desátalo y déjalo ir. ¿Amén? Amén. Desátalo y déjalo ir. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces tú estás vivo, pero estás atado todavía? ¿Ah? Es para mí también. ¿Estamos vivos? Sí, estamos vivos. Pero estamos atados a cosas del pasado. Cosas que las llevamos, las venimos arrastrando por años muchas veces. Por años. Y el pastor predica, se predica acá y se predica. Y lo entregamos acá. Pero al volver para el lugar como que decimos... Lo agarramos de vuelta y lo de vuelta, como que nos gusta cargar con eso. Pero este día, Dios te trajo a ti y a mí para que lo traigas y lo dejes acá. No lo lleves más para casa. Comienza a vivir la vida plena que Cristo quiere que tú vivas. Aleluya. estaba atado. Lázaro estaba vivo, supuse, pero estaba todavía atado. Oh, mi querido hermano, Dios me habló mucho a mí con estas palabras. Y muchas veces no podemos avanzar porque estamos vivos, pero todavía estamos atados. Pero todavía atados a cosas del pasado que no dejan que tú disfrutes las mies del Señor, las cosas lindas que Dios tiene. Hoy Jesús quiere que tú saques esas vendas que te impiden avanzar. Me habló a mí mucho. Y yo como que quería esquivarlo. Y leía de vuelta y el versículo de vuelta me hablaba. Bueno, gloria a Dios por eso. Yo le voy a nombrar algunas ataduras. Puede haber muchas que están impidiendo. Sacaste la piedra ya. Gloria a Dios. La piedra salió. Tú estás vivo. Tú estás acá. Esa piedra ha caído. Pero muchas veces estamos acá, pero todavía estamos atados. ¿A qué podemos estar atados? Presta atención. Hablaba con mi esposa yo estos días que estaba preparando. Estás atado cuando te dice, eres igual a tu abuela. Tu abuela. Pero a veces no sabemos lo que la abuela hacía. De repente la abuela practicaba cosas que no eran bien delante de los ojos de Dios. Y cuando tú hablas eso, presten atención, hay mucho poder en nuestra boca. Lo que decimos, hay poder en lo que hablamos. Cuidado, hermano. Puse abuela, puedo poner otra palabra. Eres igual a tu papá. Ah, este no va a dar bueno. Es igual al padre, mujeriego como el padre. Y así, asá, o cuando el hijo llora y la madre viene y le dice, ¡cállate! Pareces una nena llorando. No nos damos cuenta, pero estamos declarando algo para ese hijo nuestro. Y después vienen lamentaciones. ¿Por qué pasa esto? Hoy es el día que tú tienes que soltar esa atadura. Voy a nombrarte otras. Dios habló conmigo primero. Conducta fuera de la iglesia. Aleluya, gloria a Dios, amén. Salimos afuera. Le damos como un giro así. Y es el otro, Eduardo. Es el otro fulano. Es el otro persona que si la escuchamos. Este iba a la iglesia que estaba hoy en la iglesia. No, no puede ser. Dios está hablando. Vocabulario. ¿Cómo es tu boca en tu trabajo? Ahí no hay ni un hermano de la iglesia. Pero hay un montón de gente. Dice que estamos rodeados de una gran multitud, dice Hebreos. ¿Cómo está siendo nuestra conducta delante de Dios en nuestro trabajo? ¿Cómo nuestro vocabulario? A veces compartimos cosas con nuestros compañeros de trabajo, palabras que no las decimos en nuestro hogar. Yo puse brujería, ocultismo, hay tantas cosas. Son vendas que están atando tu vida. De repente algo toca alguna vida. Si te toca a ti es porque Dios te está hablando. Sexo fuera del matrimonio. Yo soy casado, el sexo es lindo en el matrimonio. Pero fuera del matrimonio es incorrecto. Es un tema fuerte. Yo hoy hablé con algunos hermanos cuando pedí oración porque hablar así, hermano, es difícil. Pero hay que hablarlo. Hay que decirlo. Porque va a llegar un día que vamos a estar delante de Dios y hemos pasado por algo de esto. Y el Señor te va a decir, pero yo nunca lo escuché, tú puedes decir. Nunca nadie me dijo. Después que tú lo escuchas, ya no tiene escapatoria. Mentira. ¿Cuánto le gusta mentir? A ver. Ah, le digo a mi esposa que hoy me quedé a hacer hora extra y sale con los amigos a tomar otras cosas. Mentiras. Y a veces no, la cuando mentimos y como que nos acostumbramos, se hace parte de nosotros la mentira. Y ya es algo de todos los días. Mintió un día, miente todos los días. Orgullo. Yo puse pasividad, ser pasivo. Conformismo. Nos conformamos con todo. Ahora hay una atadura muy fuerte, hermano. Yo la siento muy fuerte. Yo, gracias a Dios, que Dios me ha dado victoria en esa parte. Y lo puedo decir con mucho. Pero solo puedo decir y doy gracias a Dios por eso. El no perdonar es una atadura muy fuerte, hermano. Me lo hiciste, pero un día me lo pagas. Yo te perdono, pero ese perdón es de acá, no es de acá. El no perdonar, el guardar rencor, es algo que vive contigo todos los días. Te sientas a comer, como que el rencor está ahí en el plato. Sales a caminar y el rencor anda contigo. Esa falta de perdón te impide caminar, tener una vida de victoria. Quedamos atados a otra persona. Casi siempre el perdonar es contra alguien. A veces hasta propiamente en la familia. Nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos. A veces estamos enojados con nuestros hermanos y por día no hablamos, y a veces por meses, por tiempo. Hermano, tienes que vencer eso. El rencor te envejece más todavía. En lo espiritual te estoy hablando también. ¿Es fuerte? Sí, es fuerte lo que está hablando hermano Eduardo. Pero hay que decirlo, hermano. ¿Y el enemigo sabe qué? El enemigo está así. Eso. No perdones. Tú sigues siendo mío. Estás en las manos de él. Él hace contigo y conmigo lo que él quiere. Cuando no perdonamos. Es duro. Te lo hacen. La Biblia habla mucho sobre eso, que si te baten una mejilla, tienes que dar la otra. Es difícil. Es difícil. Pero cuando uno perdona, como que salen 1000 kilos de arriba de uno. ¡Fua! Ya el problema es con la otra persona. A veces te ofenden y la culpa no es tuya. La otra persona te hirió. Pero como tú tienes a Cristo en tu vida, tú tienes que saber perdonar. Y si tú perdonas, tú te libras de eso. Y la otra persona tiene que pasar por el mismo método que tú pasaste. Maldecimos. Cuando maldecimos es otra atadura también. Antes de conocer a Cristo, nuestro carácter era muy diferente. Si nuestros hijos hacían algo errado, enseguida le decíamos, no servís para nada. Mirá qué oración, recién te levantando, no servís para nada. Vas a ser igual a damos el nombre que sea. Ahí son maldiciones y ataduras que estamos dando, hermano. Dios te está hablando hoy a ti y a mí. No sé, de repente no, de lo que estoy hablando nadie tiene nada de eso. Gloria a Dios por eso. Pero si por ventura algunos pasamos para una cosita o otras que yo no puse acá. Yo creo que Dios está dando mucha libertad en este momento. Dios está hablando muchas cosas del pasado. Solamente tú y Dios saben. Nadie más sabe. A veces son cosas que tú traes desde la niñez. Ataduras. Fuiste violado cuando pequeño, te pasaron tantas cosas, robaste cuando eras pequeño y quedó solo para ti, y esto. Y quedan, te acompañan, son las valijas que tenemos que están llevando. Y esta palabra Dios dice que hoy, desátala. Hoy la vamos a hacer una oración al final. Y la vamos a desatar en el nombre de Jesús. Solamente en el nombre de Jesús la hay victoria. Nosotros solitos no podemos, hermano. No podemos. Y mientras no desatemos eso, vamos a seguir atados al enemigo. El enemigo nos tiene atados. ¿Estamos vivos? Sí, la piedra cayó. Pero seguimos, queremos caminar y no avanzamos nada porque estamos atados. Presta atención a esta frase que yo la miré, la leí y me gustó y se la quiero compartir. Las ataduras no cambian quién tú eres. ¿Vieron? De vuelta lo voy a leer. Las ataduras no cambian quién tú eres. Solamente cambia lo que tú haces. ¿Ya para entender? Tú tienes una convicción, pero si tú sigues atado, esa atadura va a ser algo diferente en ti. Cambia lo que tú haces. Ataduras puede ser pleito, orgullo, dudas, murmuración. ¿Sí? ¿A alguien le gusta murmurar? Ese chisme. La hermana me contó, pero es muy chiquito lo que la hermana me dijo. Le voy a poner un poquito más. Y ya cuando sale la mentira, ¿no, hermano? Ya la mentira chiquita. ¿Vos sabés que el hermano hizo esto? Y vos le decís a otro, ¿el hermano hizo esto? ¿Y sabe que también hizo esto? Y ahí ya el otro le contó. Cuando quiere ver, se agrandó de tal manera que por hermano ya está. Lo matamos. ¿Cuál es el deber nuestro? Cuando alguien te cuenta algo, tú dile, hermano, venga. Vamos a orar por el hermano. Porque tú eres igual, todos somos iguales, todos somos pecadores y podemos caer en cualquier momento. O sea, éramos pecadores, ahora somos salvos por Cristo. Pero el enemigo siempre, ¿cómo anda el enemigo? ¿Qué dice el versículo? Guillermo, alrededor de nuestras vidas, buscando un momento para dar el zarpazo de él. Y si tú no estás atento, él va a manipular tu vida. Venís a la iglesia, cantás todo, pero mismo así, el enemigo quiere robarte. Porque él es lo que vino a matar, robar y destruir. Es lo que él sabe hacer. Matar, robar y destruir una familia. Él destruye la familia por medio del divorcio. A veces pensamos, tal, no pasa nada. Pero, ¿y los hijos? Y los compromisos que tú tienes, que tú dices, hasta los últimos días de mi vida, padre, yo voy a estar con ella. Pasan los años, y como que el enemigo sabe, porque el enemigo sabe todo él, y encuentra a la otra persona más atractiva que esa, que la que tienes, y ahí el enemigo entra, pone cizaña. Y si tú has oído al enemigo, tu matrimonio puede ir en quiebra. Atento, hermano. Nadie está libre, o sea, no sé si es la palabra correcta que voy a decir. El enemigo es tan astuto que usa las artimañas más difíciles para robarnos las bendiciones. Te puede dibujar una 90, 60, 90 delante tuyo y vos mirás así y ahí vos quedás. Pero yo te digo hoy, la compañera que Dios te ha dado es una compañera para toda la vida. En las buenas, en las malas, lucha por tu familia. Ora por tu familia. ¿Él no quiere saber nada de Cristo? Ora por él igual. Ora por él igual. Dios tiene su forma de trabajar. Idolatría. Y con esto ya termino esta parte. A veces idolatramos mucho a nuestros hijos, ¿o no? Ya pasamos alrededor, nació y estamos alrededor de él y todo para él y todo. Nos olvidamos de la esposa, del esposo, de lo que nos rodea y lo ponemos a él en primer lugar y estamos a él como un trono le hacemos. Nuestro auto. Alguien tiene un auto del año o el modelo, las ruedas, todo. Pasamos alrededor de él, le hacemos, compramos todo, le quedamos sin plata, pero la guitarra. Andrés me miró así enseguida. Andrés tiene como 5 o 6 guitarras. Son todas lindas, amén, gloria. Pero eso es una forma. A veces, lo que yo quiero decir con esto, que en primer lugar le pertenece a Dios. No idolatres nada. En primer lugar es de Dios. La casa que tienes, el esposo, tu esposo es lo mejor. Amén, gloria a Dios por eso. Tu esposa es la mejor. Amén. Me dijo, más te vale, me dijo. O sea, mi esposa es muy directa. Yo lo entiendo, sí. Y etcétera, etcétera. Primer lugar es de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén conmigo? A ver. Amén. Todo lo que venga atrás son añadiduras. Dios quiere lo mejor para ti. Dios nunca te va a dar algo que tú vas a decirle, papá, mira lo que me diste, Señor. Por eso, ora. Si hay jóvenes acá, ora por tu compañera, tu futura compañera, tu futuro compañero, ora. Dios te va a dar lo correcto. A veces nos adelantamos, a veces nosotros pensamos que esa es Pero oraste a Dios a ver si era la voluntad de Dios. Si Dios te espera un poquito más. Y dice, ¿y para cuándo, Señor? Ya tengo 25 años, todavía estoy soltero. Dios sabe el momento cierto de darte el compañero o compañera. Ora. Si tú le buscas a Dios, Dios te va a dar la persona cierta. Muchas personas piensan que llevan un picaflor para la casa cuando se casan. Y no se dan cuenta que llevaron un murciélago que se transformó en el andar de los años. Destruyó tu vida espiritual, destruyó tu vida completamente. Es un fuerte, ¿no? Perdón. Pero muchas veces así, hermano. Dios habla de la forma que Él quiere. Yo voy para 43 años casado. Con mi esposa y doy gracias a Dios por eso. Oro por todos ustedes, las parejas que hay acá, los jóvenes que hay acá. Que Dios le dé la compañera correcta. Ora por ella. Ayuna por ella. Lo mismo la mujer. Ora por tu esposo. Ayuna por tu esposo. Yo tengo un costumbre en mi esposa. Me costó, pero lo aprendí. La hago propio mío. A mi esposa le gustan mucho las flores. Y yo siempre, no era mucho yo galán en esa parte, ¿no? No soy de regalar flores mucho, pero en el pasar de los tiempos yo vi que es así realmente. Cada tanto vengo y le doy una sorpresa, le doy un ramo de rosa que le gusta la rosa y le pongo en la mesa cuando se viene el trabajo, están ahí. No tiene que ser una fecha especial para tú regalar flores. O viceversa, darle a hacerle una comida para tu esposo que le gusta. O sea, hay forma que nosotros podemos complacer. Imagínense con Dios. Y el tiempo está pasando, hermano. Si no, vamos rápido. Ay. Aleluya. Y yo puse acá un corito. ¿Se acuerdan que el corito que decía libre? Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. ¿Cuánto quiere cantar conmigo ese corito? Es. Hoy lo podemos cantar ese coro, hermano. Que somos libres. Sal de este lugar así sin miedo a nada. A veces salimos y ya cuando salimos la puerta ya la valija la dejamos afuera. Y cuando salimos afuera, de vuelta agarramos la valijita y la llevamos de vuelta. No, no, no. Y acá termina, con esto termino, hermano. Dios quiere y anhela que saquemos de nuestra vida la piedra, las ataduras, amén, y que empecemos a vivir lo lindo para que así poder disfrutar de las bendiciones que Él tiene para ti y para mí. Hoy te convido a que resucites a una vida plena en Cristo. Ponte de pie, sin ninguna atadura. Que corras libre cantando el himno de victoria. Hay un corito que canta el himno de victoria. ¿Lo han escuchado, no? Para que cantemos el himno de victoria. Cierra tus ojos. Inclina tu cabeza. Aleluya. Nadie mirando para nada. Todo con los ojos cerrados. Amén. Voy a hacer una invitación solamente una vez. Yo sé que Dios habló en esta mañana. Yo sé que Dios, con alguna persona en particular, Dios habló. No precisa que tú me digas cuál es la atadura que tú tienes, que tú piensas que te está impidiendo recibir el gozo pleno del Señor. Tú eres una hija de Dios y Dios quiere lo mejor para ti. Pero analiza tu vida, métete como para dentro de ti y examínate y dices, papá, yo quiero tener victoria en esto. Esta atadura me está impidiendo yo servirte el 100%. Discordia, falta de amor, tantas cosas que hablamos de ataduras. Rápidamente, hermano, pasa aquí, yo quiero orar. Nadie está mirando, tú y el Señor. Yo no te voy a preguntar lo que es, pero solamente pasa y queremos orar por ti. Para que tú salgas de aquí diferente a lo que tú llegaste. A veces venimos cargados a la casa de papá. Pero hoy Dios está queriendo que dejemos todo aquí en el altar. Aleluya. Lázaro estaba vivo, pero seguía atado. Hubo que sacar las ataduras de él para que él pudiera caminar. Tú estás vivo, pero quizás hay cosas del pasado que tú no has podido romper todavía. No has podido librar de esa atadura del pasado. Palabra que tú has proclamado a tus hijos, a tu esposa. Hoy es el día que Dios quiere que tú rompas todo eso. Y tú eres el único, presta atención, tú eres el único que puede hacer eso. Tú vas a pasar al frente y vas a decir, papá, en tu nombre yo rompo esta atadura. Y de hoy en adelante ya no la agarres más, no la cargues de vuelta contigo. Qué bendición, nadie tiene atadura. Si tú tienes, pasa. No te sientas vergonzoso. Más vergonzoso va a ser aquel día cuando el Señor te diga: no te conozco. Te mande para el otro lado. Ese día sí va a ser triste. Pero hoy es la oportunidad que tú tienes. No te olvides, el minuto este es tuyo. El minuto que viene atrás solamente Dios sabe lo que puede pasar. Hoy es el día que Dios te está dando fuerza a ti para vencer las ataduras que el enemigo ha hecho en tu vida. Dios quiere que tú seas desatado de toda artimaña del enemigo. Aleluya, Jesús. Hay victoria en ti, Señor. Tú eres el único que puede desatar toda atadura que el enemigo ha puesto hoy. En el nombre de Jesús, los matrimonios van a ser bendecidos porque están rompiendo ataduras en este momento. Cosas del pasado, cosas que te han dicho y que muchas veces le hemos oído más a otra persona que a Dios. Y Dios en esta mañana, Él te ha traído acá con un propósito de bendecir tu vida. Aleluya. Sacaste la piedra, ahora vas a romper las ataduras en el nombre de Jesús. Yo voy a estar orando y los hermanos van a estar orando por ustedes. Pero entrégale al Señor. Dile, solamente tú conoces lo que está impidiendo que tú puedas crecer más. Y hermano, canta el himno de victoria. Es tuyo, es tuyo. Es para ti el himno de victoria. Solamente tú puedes hacerlo en el nombre de Jesús. Yo voy a estar orando y los hermanos van a estar orando por ustedes. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es viva y penetra hasta lo más fondo de nuestro ser, Señor. Tu palabra en esta mañana nos ha llevado a pensar, meditar cómo está nuestra vida delante de ti. Padre celestial, rompemos toda atadura en el nombre de Jesús. Cosa de maldiciones de nuestros antepasados, Padre celestial, de nuestro padre, de nuestra abuela, de mi tía, de fulano, de mengano, que han dicho sobre nosotros que tú no sirves para nada. En esta mañana rompemos todas esas ataduras y somos libres en el nombre de Jesús. Aleluya. Den un aplauso fuerte a Dios. Aleluya. Él merece, hermano. Él merece toda honra, toda gloria, toda alabanza. Aleluya. Oren, hermano, por los hermanos. Los obreros pueden pasar y orar. Aleluya, Jesús. Tú estás en el banco, hermano. Levanta tus manos para aquí. Ora por estos hermanos. Ora por ti también, aunque tú no has pasado. Pero hay atadura en ti. Desde tu lugar rompe esa atadura. Dile al Señor: papá, no puedo, necesito de ti. Papá, no puedo, necesito de ti. Y Dios te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. En tu nombre, Padre, en tu nombre. Solamente en ti hay victoria, Señor. Solamente en ti, Padre, hay victoria. Aleluya. En tu nombre, Jesús, en tu nombre. Dice que somos libres. Aleluya. La verdad no vas a ser libre, hermano. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria, 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 gloria a ti. Aleluya. Aleluya. Vamos a cantar ese coro, hermano. Libre, yo soy libre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Si tú no has llamado a tu papá, a tu mamá, hace tiempo que no le hablas, cuando llegues a tu casa hoy, agarra el teléfono, levántalo y háblale. Dile: mamá, te amo, te quiero. Papá, te amo y te quiero. No sabemos qué puede pasar. Dios sabe todas las cosas. Amén. Una semana de victoria para todos y que Dios me lo bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Primero Dios. Bendiciones, hermanos.